Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Un Minuto Radio, bienvenidos al último café. En esta ocasión tenemos un staff de lujo. Realmente pues nos vamos a dar el placer de recorrer un poquito Centroamérica y nuestro país y un país hermano aquí, bien vecinito nuestro, que es el hermano país del Ecuador. Tenemos a compañía de Ecuador, de México, de El Salvador, de Costa Rica y de Colombia, a través de una de las ciudades más bonitas que tenemos, que es Bucaramanga, esa tierra santandereana, esa tierra firme que en estos días nos está demostrando los santandereanos nuevamente, ese carácter que tienen para defender lo suyo y por supuesto para defender a nuestro país. Con las personas que vamos a conversar hoy, pues han dedicado muy buena parte de su vida a un trabajo bien pero bien interesante y que en estos tiempos se necesita mucho. Y es, primero, entender la madre naturaleza; segundo, conocer el territorio en el cual están viviendo; y tercero, intentar de que las comunidades en líneas generales participen de algo que a todos nos compete, y es la defensa del planeta. Es muy importante recalcar, y creo que este tiempo del COVID también nos ha dado margen para repensar, el hecho de que el planeta está en crisis, pero indudablemente el planeta puede vivir sin los seres humanos. Ese es el problema. Y en esa guerra que desafortunadamente, desde un sistema económico bastante complejo, pues le ha puesto pie de guerra al planeta, a la vida, pues nos toca ahora a nosotros ponernos a la defensa de algo tan simple como es el poder existir, el poder respirar, el poder tener agua, poder tener comida, poder tener una esperanza sobre este planeta. Así que bienvenidos, empezamos por las damas. Sonia Adame, desde Bucaramanga, bienvenida.
Muchísimas gracias, Carlos, por la invitación. Para nosotros es un agrado poder estar en este programa tuyo, contándole a Colombia y a Latinoamérica lo que se está haciendo desde la sociedad civil para trabajar no solamente por la conservación. Hemos venido trabajando muchísimos años en el tema de la conservación y no ha sido efectiva ese quehacer. Necesitamos empezar a trabajar desde el desarrollo local para que el desarrollo se base en nuestro capital natural, en nuestra riqueza, como es la biodiversidad, como es la cultura y es el paisaje.
Vamos yendo por nuestros hermanos más cercanos, que es la República del Ecuador. Allí está Patricio Galarza. Bienvenido, Patricio.
Un gusto estar aquí y poder charlar con amigos de varios países hermanos. Es curioso, y en este proceso de la red latinoamericana que hemos conformado, es curioso ver cuánto nos parecemos y cuánto tenemos en común, tanto en el ámbito al que nos enfrentamos como en nuestras tareas del día a día. Mencionabas, Carlos, que básicamente el planeta puede vivir sin el ser humano, y ese es un tema de principio que uno tiene que entenderlo con claridad. Básicamente estamos trabajando por defender nuestro hábitat, y nuestro hábitat implica un equilibrio con todos con quienes nos relacionamos, un equilibrio entre los seres humanos también. Y es importante en este trabajo que hemos hecho durante muchos años el poder relacionarnos con la naturaleza y con los seres humanos en términos de equidad. Ese ha sido nuestro trabajo durante todo este tiempo, procurar trabajar en términos de equidad para que las capacidades locales, las capacidades que todos los seres humanos tienen, puedan desarrollarse y puedan explotarse de una manera consistente para defender la naturaleza y defender su propio medio de vida.
Sí.
Va por ahí nuestra gestión, va por ahí nuestro trabajo, y un gusto compartirlo.
Muchísimas gracias. Y hay un país muy hermoso en Centroamérica que tiene costas tanto en el Caribe como en el Pacífico, que es Costa Rica. Y allí, pues, Jimmy Mata, bienvenido a este espacio para conversar un poco de lo que se hace en ese hermosísimo país que es Costa Rica.
Gracias por la invitación y gracias a Sonia por traerme acá también. Es un gusto compartir con Manuel Alzaldo, con Manuel Hernández y con Patricio. En realidad son profesionales muy, muy fuertes también, que hacen mucho por Latinoamérica. A mí me gusta siempre empezar con algún tema. En este caso voy a leer una frase que me gusta mucho, que es: conservamos lo que amamos, amamos lo que conocemos, conocemos lo que se nos ha enseñado. En realidad, sí, en este planeta podemos estar, esto es como una isla gigantesca, ¿verdad? Y sí, el planeta nos ha sostenido de por años, pero tenemos que tener claros que este es nuestro planeta y tenemos que saber compartirlo, ¿verdad? Eso es un tema muy, muy importante. Tenemos que buscar un equilibrio entre cada una de las especies que existe, ¿verdad? Nosotros sí, también considerarnos como esas especies. Costa Rica es un país muy diverso, no es el más diverso, evidentemente, ¿verdad? Y como decís, Carlos, estamos en una cercanía, digamos, yo de mi casa en Cartago, puedo viajar 3 horas y estoy en el Atlántico, o puedo viajar 1:15 y estoy en el Pacífico. Si conduzco un poquito más, en cuestión de 4 horas estoy en Nicaragua o en 4 horas estoy en Panamá. Sí. Realmente es un país bien pequeñito, pero muy diverso. La formación geológica nos dio muchos beneficios. Como tales, tenemos que saber aprovecharlos y por ende también poderlos cuidar.
Pero otro país que está aquí en Centroamérica, que es muy bonito también, que tiene una historia de mucho dolor, pero también de superación, es El Salvador, un país sobre el Pacífico. Y Manuel Hernández, pues un biólogo, nos va a contar un poco de su país y bienvenido a este espacio, Manuel.
Igual, un gusto estar participando y compartiendo con los colegas. Bueno, El Salvador es el país más pequeño de Centroamérica. En teoría nos debería costar menos llegar a todos lugares del país, pero definitivamente de la capital a la zona donde estamos trabajando son casi 3 horas por temas de tráfico, pero consideramos que El Salvador está muy bien posicionado. Tenemos conexión con Honduras y Nicaragua en Golfo de Fonseca, y también en la otra esquina, en la esquina norte, también tenemos conexión en el primer trifinio, que es con Guatemala y Honduras. Tenemos una historia muy reciente de conflictos, estamos tratando de consolidar nuestra democracia, y dentro de eso pues hay todo un proceso por concientizar a la gente sobre el respeto a la naturaleza, que anteriormente no era un tema tan fundamental, pero teniendo en cuenta lo pequeño de nuestro territorio y lo degradado que están nuestros ecosistemas, se ha vuelto fundamental que las personas se sensibilicen sobre los pocos recursos que aún nos quedan. Eso básicamente es lo que trabaja esta institución, que es la Fundación Salvadoreña para la Promoción Social y Desarrollo Económico. Y tenemos un trabajo, como digo, específicamente ahorita en el Golfo de Fonseca y en la parte central del país.
Y llegamos a uno de los gigantes el gigante realmente de Centroamérica, que es México. Allí en una zona con mucha historia, que también pues nos ha hecho pensar mucho de esa relación hombre-tierra, tradiciones, en fin, todo lo que significa México. Pues allí está don Manuel Ansaldo, en Chiapas. Don Manuel, bienvenido.
Muchas gracias, felicidades por el programa. Y pues bueno, esto es un ejemplo de como dice alguna canción, si llueve en limones hay que aprender a hacer limoná. Entonces, sí, en medio de la pandemia y con estas crisis, pues lo que desarrollamos es una red de comunicación entre hermanos de diferentes naciones latinoamericanas. Esto pues a partir de salir, de tratar de reactivar la economía y también de transformar de alguna manera la visión que existe sobre el mundo. A partir de estos países que tenemos una mega biodiversidad, pues también proponemos un cambio sustancial en la forma de ver la naturaleza. Y de alguna manera pues compartimos, para empezar, el español. Y esto significa que también compartimos algunas costumbres que no son de aquí del continente. La producción de bovinos o la producción de, o sea, vacas, borregos, gallinas, puercos, que nos olvida que son exóticos para nosotros y tienen unos impactos en la biodiversidad enormes. Entonces, a partir de las experiencias, pues en el caso de nosotros, pues nos hemos dedicado a la producción de este, nosotros lo llamamos autosuficiencia alimentaria basados en la biodiversidad. Entonces producimos venado, jabalí, iguana, cocodrilo, tortuga como una posibilidad de alimentación sana para las poblaciones tanto rurales como una estrategia de comercialización y atractivos ecoturísticos. Entonces esto nos ha dado amplias posibilidades de desarrollo, ¿no? Entonces esto es parte de lo que estamos aportando. Tenemos problemas de organización, es un país pues bastante más grande, tenemos a la frontera pues casi 40 horas para poder llegar a la frontera con Estados Unidos en algunas regiones, y en otras tenemos que ver es más o menos cercano.
Bueno, hay un tema que reúnen a todas estas personas porque son de diferentes organizaciones y que han logrado unirse de alguna manera con una red que se llama Red ABC, donde está el tema del agua, la biodiversidad, el clima y la gobernanza territorial. Resulta que cuando nos ponemos a mirar un poco la historia de nuestro continente, hay que reconocer que es un continente riquísimo. Vaya usted donde vaya, vaya al sur, vaya al centro, vaya al norte, donde quiera, encontramos una gran cantidad de vida, de vegetación, de alimentos, en fin, de todo. Pero también ha sido el problema grave nuestro ser tan ricos, en el sentido de que siempre se nos ha tomado esa riqueza para otros, no para nosotros. Y con un agravante mayor, y es que a través de este tiempo nos hemos dado cuenta que desafortunadamente muchas organizaciones internacionales pues llegan y explotan nuestros territorios y acaban con todo. Entre esos, el agua, que es tan importante, que siempre dijimos aquí hay mucha agua, pero nos estamos dando cuenta que el agua se nos va a convertir en un problema. Hablamos de una biodiversidad que es impresionante, pero resulta que estamos encontrando que estamos perdiendo mucha biodiversidad, porque junto al agua pues perdemos el bosque y ahí estamos perdiendo una gran cantidad de animales, insectos, invertebrados, en fin, de todo. Y claro, aquí viene todo el tema del cambio climático que nos está afectando a todos. Puede que algunos digan que no, pero definitivamente sí, y lo podemos ver a través de las noticias del día a día. En ese sentido, ustedes están buscando también que la gente se haga propia de su territorio, y no en ese sentido el territorio de la frontera terrible que aquí no pasa nadie, sino realmente entender el territorio en el que vivimos y cómo podemos protegerlo y cómo podemos tener una buena vida en estos lugares.
Esta es una iniciativa de la sociedad civil. Como te das cuenta, somos organizaciones no gubernamentales, académicos también. Hemos venido construyendo con estos 5 países hermanos que están muy interesados en dejar líneas muy fuertes en nuestros países para que se genere desarrollo a partir de la biodiversidad, como te dije. El problema que hemos tenido en los países megadiversos como Colombia, como México, las políticas y las directrices que se han dado desde hace muchísimos años, especialmente aquí en Colombia, fueron equivocadas. No digo que se hayan dado de mala acción, sino que en ese momento pues no se tenía la suficiente información de lo que estaba sucediendo y lo que iba a suceder a futuro. Entonces, en principio, por ejemplo, teníamos una política en la cual si tú ibas, podías hacer tala y generar una cerca, pues el gobierno nacional te otorgaba esa tierra, ¿cierto? Y para todos en ese momento eso se llamaba desarrollo. En nuestro país hemos promovido por medio de muchas organizaciones que en vez de encontrar puntos de encuentro para dar soluciones, encontremos diferencias entre las personas que vivimos en estos territorios, entre las instituciones que están dentro de estos territorios, y culpamos a los diferentes sectores, tanto políticos como públicos como privados, cuando realmente el gran esfuerzo debería ser tener puntos de encuentro y encontrar soluciones. Si las soluciones deben ser desde la política, las soluciones deben ser desde la generación de capacidades para que las comunidades puedan aprovechar esos recursos, no solamente las comunidades, sino los empresarios también. desde la generación de investigación y de innovación, desde la articulación para la comercialización y financiamiento de un desarrollo a partir de este capital natural que es nuestra gran riqueza, o seguimos peleando unos contra otros y otros vivos aprovechándose eso para tomarlos como banderas políticas.
Y eso realmente es de las cosas más terribles, porque nos hemos vuelto también carne de cañón y el motivo de unas guerras terribles entre todos. No sé cómo será la experiencia de nuestros países hermanos, Ecuador, que está tan cerca nuestro y que también es un país de una megadiversidad impresionante. Ecuador es una joyita. Yo siempre le he dicho, es esa esmeralda preciosa que cierra la corona, porque es un país pequeñito, pero con una riqueza maravillosa.
Hay que considerar dentro de la riqueza a la gente. La gente es nuestra principal riqueza. Nosotros somos un país pequeño, tenemos, ya que hablaban de tiempos para trasladarse, tenemos desde donde yo estoy 4 horas hacia el Pacífico y en 3 horas estoy en Amazonía. Todo este recorrido del país, uno encuentra una riqueza humana de quienes generan la producción, de quienes nos alimentan, de quienes nos cuidan nuestros bosques, cuidan nuestra agua. Yo vivo en la ciudad, soy un tipo urbano, pero puedo entender que todo lo que llega para mi familia, para la gente que está a mi alrededor, viene de estas zonas. La gente que produce tiene un conocimiento grande. Y creo que el trabajo fundamental que podemos hacer es contribuir a que este conocimiento y esta labor que desarrolla la gente de las áreas rurales pueda sostenerse en el tiempo. El conocimiento de la producción está ahí, el conocimiento de la conservación está ahí y es trasladado de generación en generación. La riqueza que tienen nuestros países, estamos en esta reunión 4 de los 15 países más megadiversos del mundo. Eso es gracias a la gente que vive en las áreas rurales, que cuida el bosque, que cuida el agua, que cuida el suelo. ¿Y cómo lograr que este mecanismo arrasador del capital no vaya a arrasar también con esa riqueza de biodiversidad y esa riqueza humana y esa riqueza de conocimiento también? Es integrando y fortaleciendo a estos grupos para que puedan generar su actividad en una relación equitativa con el área urbana. El área urbana es el área que más consume y más contamina. Sin embargo, se alimenta del área rural y muchas veces no tenemos conciencia de eso. Entonces, sí. Establecer relaciones de equidad, establecer relaciones en las que podamos escuchar sus necesidades y podamos dar respuestas desde lo que es posible, no sí. Desde lo ideal, sino desde lo que es posible. Creo que sí. Ese es el camino.
Como parte de nuestra historia en toda América, pues las famosas teorías del desarrollo. Después de la Segunda Guerra Mundial nos dijeron que el sistema campesinado pues era obsoleto, que no permitía el desarrollo, que era terrible y que había que urbanizarnos y que había que industrializarnos. Eso trajo unas consecuencias gravísimas, sobre todo para Centroamérica, porque terminaron unas guerras pavorosas. La guerra del Salvador, pues, es de un triste recuerdo. Y es un poco producto también de todas esas ideas económicas que arrasan con los pueblos sin siquiera considerar lo que tú decías, Patricio, el valor de las personas. Y el campesinado nuestro es un campesinado conocedor, sabio, que desafortunadamente, al igual que el mundo indígena, pues ha sido despreciado por toda una serie de teorías económicas. ¿Qué está pasando con los hermanos de Centroamérica frente a estos temas de un desarrollo sostenible y sobre todo un cambio de mirada? Yo creo que casi a profundidad, pues.
Bueno, en el caso de El Salvador, después del periodo de la guerra, pues hubo un proceso de privatizaciones de los bienes del Estado y el desmontaje de la agricultura como actividad fuerte en el país. Se le apostó mucho a la importación y a la exportación de hermanos hacia el norte. Creo que tenemos más de 3 millones de salvadoreños distribuidos en todo el mundo, principalmente en Estados Unidos. Y bueno, te podría decir que la agricultura como tal, incluyendo el café, que fue uno de los productos fuertes en años anteriores, pues ha venido teniendo altibajos. Algunos gobiernos le han apostado más, otros gobiernos le han apostado menos, pero en el tema específicamente de relacionar la producción agrícola con el uso eficiente de los recursos, ahí creo que es un tema que sí hemos quedado a deber, o nos han quedado a deber, y es ahí donde las organizaciones de la sociedad civil, pues hemos tratado de incidir en los sitios o en las regiones en las que estamos involucrados. Por ejemplo, tratar de que la gente reconozca el daño que le genera, por ejemplo, los agroquímicos. Ya tenemos zonas del país con alta incidencia de insuficiencia renal, producto del uso excesivo de agroquímicos, tanto para el cultivo de algodón de hace más o menos 50 años, que todavía tiene contaminado algunas fuentes de agua, algunos mantos freáticos. Y bueno, actualmente también que se trató de impulsar alguna ley para reducir el uso de agroquímicos, pero el estira y encoge político pues no ha logrado que se consoliden algunas medidas, algunas leyes que favorezcan tanto la salud de la población como a los recursos naturales y a los ecosistemas. Pues tenemos ecosistemas muy contaminados debido a los monocultivos de caña, por ejemplo, el uso de madurantes. Se ha generalizado en todo el país. Tenemos áreas naturales protegidas que sus límites son cañales. Entonces, entrar en la discusión con la industria cañera también, que tiene lobistas muy fuertes en el gobierno, ha generado conflictos en comunidades en donde hay personas que ya no pueden cultivar nada porque cuando rocían los químicos de la caña, pierden casi todo. Entonces, yo, ha sido más o menos unos 30 años después de la guerra, un vaivén o un sub y baja en términos de decisiones políticas que al final pues, no han logrado consolidar una verdadera visión de país para la producción sostenible.
Bueno, y Costa Rica, Jimmy, ¿qué ha pasado allí?
El desarrollo se tenía que dar de alguna forma, en realidad, ¿verdad? Acá, digamos, parte del inicio, entre comillas, el desarrollo es que, bueno, aquí hubo un instituto que se llamaba el Instituto de Desarrollo Agrario, y ellos empezaron a dar parcelas a los campesinos donde se talaba el bosque, pues se hacía agricultura y ganadería. Eso fue como parte de los indicios que, o sea, como empezamos nosotros y con una devastación casi, bueno, no total, pero sí se bajó mucho la cobertura boscosa. A finales de los 80s es cuando inicia más bien la época de reforestación y de mantener la cobertura boscosa. Nos dimos cuenta que una propiedad vale más por su bosque que poner agricultura o ganadería, ¿verdad? A pesar de que nosotros como seres humanos tenemos más o menos 35,000 años de ser agricultores, ¿verdad? O sea, de ahí se dan los primeros indicios de domesticación, digamos, de plantas y en algún caso algunos animales también, sí, ¿verdad? Pero esto no ha hecho, digamos, que las cosas sean diferentes a muchos países de Latinoamérica, ¿verdad? Si tenemos problemas, hemos tenido problemas con contaminación, hemos tenido problemas con otras cosas. Parte de evitar muchos conflictos que se generan a raíz de eso fue que también, pues allá por el año 1948 fue cuando José Figueres Ferrer llegó y dijo, okay, depongamos las armas nada más y nos quitamos un ejército que en su momento existía. De ahí yo pienso que fue, digamos, como un alivio a muchos conflictos y que los conflictos tienen que ser en la mesa. Pero la realidad ha sido muy semejante, o sea, la pobreza, o sea, somos un país de 5 millones de habitantes y consideramos que de esos 5 millones hay más de 1 millón que son extranjeros también. De diferentes países que vienen, digamos, también a trabajar en un país que demostró o encontró que la riqueza en realidad está en la biodiversidad. Hay países que tienen oro, países que tienen petróleo, y hay países, pero si nos ponemos a ver, nosotros tenemos agua permanente. El agua es nuestro oro, nuestro petróleo, es nuestra mayor riqueza.
Entre otras cosas, mucha gente está mirando Costa Rica porque la ven como la posibilidad de poder desarrollar una vida, sobre todo las personas del sur de nuestro continente, ¿no? Que están en una situación económica bastante compleja, ven a Costa Rica como una posibilidad de destino. Ya veremos qué pasa con eso, porque cuando llegan esas oleadas de población son muy interesantes, la verdad, porque enriquecen, pero también cuando llegan en masa se vuelve un problema muy serio para los países. México es un país que nos ha contado muchas historias de un pueblo que ha estado de pie frente a su realidad, a sus tradiciones, a esa tradición indígena tan marcadísima. Y Chiapas, pues, ¿qué más que esa historia que nos contó en la década de los 80s, 90s? Don Manuel, ¿cómo anda eso por allá en México? ¿Qué está pasando ahora?
Por un lado, pues compartimos esta historia con un desarrollo impuesto, ¿no? Esta cosa de la Revolución Verde y demás, pues formó a las universidades y a las escuelas y nos sometió a un desarrollo, pues que es bastante depredador. Sin embargo, siempre, gracias a lo que tú mencionabas, hay una tradición campesina, indígena, muy profunda, que son raíces que no se pueden quitar tan fácil, pues también conservamos el manejo de la biodiversidad y de las posibilidades de obtener recursos. Como siempre, las grandes empresas son las que más, o los grandes terratenientes son los que más se han beneficiado, aunque las comunidades ha sido también muy sustantivo. Entonces, de unos 30, 40 años a la fecha que se suspendieron los desmontes, había hasta una dependencia especializada del gobierno federal para desmontar el país y poder sembrar productos agroindustriales, se empezó a desarrollar diversas formas de aprovechamiento de la biodiversidad, y la frontera con Estados Unidos, pues eso fue una gran ventaja. Entonces, sobre todo, primero fue la cacería, pero poco a poco se fueron desarrollando otras formas de aprovechamiento de la biodiversidad, y encontramos dos definiciones. Una es el mercado de la salud. La gente está muy preocupada, y ahorita con la pandemia peor, sobre qué tipo de alimentación tenemos. Entonces, a la hora que decimos vacas, borregos, gallinas, puercos, se tienen que vacunar. Y vacunar es enfermar, inocular una enfermedad a un organismo sano. Entonces, por norma, no estamos alimentando de carne enfermada por nosotros mismos. Además de que el pasto que comen, que también es exótico, ese no se vacuna, sino se envenena la tierra y se envenena el agua. Entonces, envenenamos las comunidades y esto es un problema muy serio. Entonces, ha habido un rescate de la biodiversidad para el consumo, y esto, que sería el mercado de la salud, junto con otra cosa que se llama el mercado de la nostalgia, otra vez la frontera con Estados Unidos, que es una gran ventaja. Los migrantes que se van a Estados Unidos resultan excelentes compradores de productos tradicionales. Entonces, en Estados Unidos te encuentras gente que compra de todas las nacionalidades, salvadoreños, mexicanos, colombianos, ecuatorianos, que compran productos de sus países con sobreprecios. Y esto en términos de mercado es muy interesante. Entonces, los equivalentes a la hora del mercado, esto dan potencialidades que se han estado desarrollando. Entonces, ahorita los negocios comunitarios o de rancheros, propietarios de tierra de diferentes extensiones, desafortunadamente, que son los que están mejor organizados, son los que luego atraen o dominan los mercados, pues tienen excelentes rendimientos. La carne de venado, la carne de jabalí, cuesta 3 veces más que la carne de puerco o de res. El caso del cocodrilo cuesta hasta 5 veces más. Entonces, esto a los productores, pues es atractivo, a pesar de que luego la inversión inicial es lo que es difícil para los productores. De todas maneras, hay una cada vez creciente producción de en este caso de carne, le llamamos nosotros silvestre, sí, para el consumo humano. Entonces, esto es sano, por lo pronto, porque decimos, no tiene pesticidas, no tiene vacunas, no tiene anabólicos, no tiene esteroides, etcétera, sino es totalmente silvestre. Y ahorita lo estamos tratando de enlazar con el turismo. Es decir, no solamente te vendemos 1 kilo de venado, sino te ofrecemos la posibilidad de que vayas a visitar los criaderos, y esto significa regresar a la naturaleza, y esto da una fortaleza muy grande. Entonces, este tipo de modelos es los que estamos queriendo desarrollar. Lo otro es que los mercados han crecido y por eso son tan caros los productos. Y entonces estamos importando, y luego importamos de Estados Unidos carne de venado. Entonces nos interesaría más importar de El Salvador o de Costa Rica o de Colombia o de Ecuador, lo que nos hace falta sí. En lugar de traerlo de Estados Unidos o más lejos. Cocodrilos está trayendo desde Australia, Nueva Zelanda y Sudamérica, Sudáfrica. Entonces decimos, es más importante traerlo de los países con los que coincidimos culturalmente y que además puede provenir de comunidades y no de empresas, porque las empresas están corriendo también detrás de estos mercados de la conservación, ¿no?
Don Manuel, me hace pensar usted en este tiempo de COVID que se nos ha invitado a que comprémosle al vecino, al de la tienda, porque primero necesita y segundo pues está ahí a la mano, ¿no? Y aparte de eso pues de alguna manera los precios algunas veces son muchísimo mejores. Creo que haciendo una similitud con nuestra América, una América hermandada, pues podríamos hablar de un comercio local en el sentido que realmente es el continente y podríamos ayudar de una manera muy sostenible toda esa economía pequeña, campesina, que pudiera circular en nuestro continente. Junto a eso hay una cosa que ustedes hacen y que me parece muy interesante, que es todo el tema de la economía circular. Resulta que nosotros producimos o gastamos o compramos una gran cantidad de materias primas que después terminan en la basura y no nos damos cuenta que realmente estamos botando dinero, físico dinero, estamos arrojando a la basura salud ambiental, estamos arrojando a la basura desarrollos tecnológicos, en fin, una gran cantidad de cosas que se van a la basura precisamente porque no hacemos esa economía circular, no cogemos todas esas materias primas y las reutilizamos, las reinventamos y las ponemos a trabajar nuevamente. Pero ustedes sí tienen como parte de su trabajo en líneas generales poder enseñarle a la gente esa economía circular.
Por ejemplo, en Guadalajara o en Morelia, que son dos ciudades importantes en nuestro país, hay compañeros ingenieros industriales que ya desarrollaron maquinaria propia con tecnología propia para procesar plásticos y hacer lo que nosotros llamamos madera plástica. Pues hay muchas cosas en las que podemos prescindir de la madera para cuestiones ordinarias. Sí, pisos para trailers o inclusive juegos para niños a la intemperie o cosas por el estilo o postes para cercado de los ranchos y demás donde se puede hacer con plástico y esto la tecnología es relativamente simple pero se puede hacer esta cuestión de volver ir reutilizando en lugar de tirarlo. Las compostas ya es más o menos ordinario, por eso separamos o tratamos de separar lo orgánico del inorgánico. Con lo orgánico lo matemos a compostas, a producción de biogás o a la producción de tierra para cultivo, separamos lo que se puede, inclusive lo que es más contaminante de lo que es menos contaminante, pues para poderlo hacer. Entonces, esta cuestión de la economía circular tiene mucho que ver en eso. Hay lugares, por ejemplo, en el centro de capacitación que tenemos, que recibimos visita, donde no tenemos botes de basura. Gente que viene puede venir inclusive a traer y venir a comer aquí, pero se tiene que llevar su basura para que aprenda que la basura no se tira, sino se tiene que destinar a un fin específico. Entonces, irla separando, el PET ya es un mercado, ya no encuentras PET en la calle, como ya no encuentras aluminio, como ya no encuentras hierro, porque ya hay industrias que se han desarrollado. La intención es hacer más industrias que sean comunitarias, que sean municipales, que sean por pueblos, por comunidades, para que puedan satisfacer las necesidades a partir de algunos desechos reciclados. Es complicado porque evidentemente los gobiernos, como decían los compañeros, luego cambian de partidos, cambian de filiación, el mismo se pasa al otro. Entonces tiene que ser mucho de la construcción de alternativas ciudadanas, porque los ciudadanos no nos vamos a cambiar de país, ni vamos a cambiar de cuero, vamos a seguir el mismo cuero. Y vamos a estar en la misma comunidad, entonces de alguna manera tenemos que tener esa fortaleza comunitaria, más que estar dependiendo de los gobiernos. Nosotros creemos mucho en que hay que desarrollar las autonomías y la autogestión. Parte de la construcción de esta red está basada en eso. Aquí estamos porque queremos, nadie nos obligó. Aquí estamos quienes estamos decididos a contribuir a este intercambio de saberes, a este intercambio de debilidades, para poder entre todos pues irnos fortaleciendo. Nos tenemos mucho que aprender de cada uno de los compañeros, de los salvadoreños, de los colombianos, de los ecuatorianos, etcétera, de los costarricenses. Tenemos temas ya que estamos identificando que nos interesa aprender de ellos. Y a su vez ofrecemos lo que sabemos en algunos temas para complementar lo que ellos saben y han desarrollado. Entonces es cuestión de trabajar en la horizontalidad y que podamos desarrollar esas alternativas comunitarias.
Uno de los problemas de nuestros países en líneas generales cuando uno se pone a revisar la historia es la división que los partidos políticos generan en la sociedad, y son unas divisiones algunas veces terribles. Un poco de la historia de Colombia es eso, ¿no? Un enfrentamiento político donde el pueblo está de por medio y que simplemente es carne de cañón. Pero cuando el pueblo realmente se organiza y entiende los procesos, pues hacen cosas maravillosas. Sonia, esa experiencia que tiene Santander hoy defendiendo el páramo de Santurbán, defendiendo el agua, defendiendo los intereses locales, que algunas veces se nos olvida, sobre todo en un país de una administración tan centralista, eso pues dificulta mucho las cosas. Pero cuando la gente entiende, cuando la gente se compromete, realmente hace unos cambios que uno dice, Ave María, esto está funcionando muy bien.
Esta experiencia de Santander con el tema de la minería en Santurbán y con la defensa del agua, creo que nos ha dado muchas enseñanzas a todos. Pero yo creo que a nosotros, especialmente con la red ABC, nos ha enseñado que nos hace falta muchísimo conocimiento para tomar buenas decisiones en nuestros territorios. No podemos seguir generando movimientos alrededor de los sentimientos o de lo que escuchamos. Necesitamos que el territorio tenga información suficiente para la toma de decisiones. No está bien que se generen movimientos a través de simplemente los medios de comunicación, pero que no estén basados en toda la información que se requiere para esa toma de decisiones. Y yo pasaría más al tema de generar gobernanza. ¿Qué significa eso? Nosotros debemos conocer nuestra cuenca al detalle. Necesitamos saber qué cantidad de agua tenemos para nuestras ciudades, pero de dónde viene cada gota de agua y la estructura ecológica principal que está proveyendo cada una de ese recurso maravilloso. Esos bosques, obviamente, deben estar amarrados también a todo el tema de ordenamiento del territorio, y debemos también saber que no solamente es agua, sino que la cuenca nos provee de alimentación, nos provee de biodiversidad, de aire. Debemos profundizar en las tomas de decisiones en el sentido que debemos ser partícipes los ciudadanos de a pie, el ama de casa, el estudiante, el docente, en tener sistemas de información que nos permita decir qué estamos haciendo en este momento con nuestros recursos naturales. Mira, Bucaramanga está tomando el agua de Santurbán, pero no tenemos planta de tratamiento de aguas residuales y estamos agotando totalmente el recurso hídrico y biológico de la cuenca media, y estamos entregándole aguas servidas a una gran cantidad de una población: Puerto Wilches, Sabana de Torres, Río Negro Bajo y el río Magdalena. La cuenca del río Lebrija es la quinta cuenca más contaminada en Colombia, según los estudios. Entonces, hay contradicciones, hay grandes contradicciones en estos movimientos ambientalistas. Necesitamos tener mayor conocimiento para que entre todos salvaguardemos nuestros recursos naturales y generemos un desarrollo sostenible con conocimiento.
Buena parte de esta tragedia de América Latina, este continente tan rico, tan espectacular en todo sentido, pues ha sido ese tema de la ignorancia frente al recurso. Y sobre todo que a veces sentimos que el recurso nunca se va a acabar. Y yo creo que ese es un sentimiento que tenemos muy marcado los colombianos. Y es que como aquí hay de todo, todo el año, pues no extrañamos absolutamente nada. Pero creo que ustedes están haciendo una gestión, cada uno desde su país, está haciendo gestión precisamente para que el habitante de su país se entere realmente de lo que está constituido su país. Aquí quizás en el caso de Colombia, que es un país centralista, pues uno conoce poquiticas cosas, pero conocer su región a tutiplén completamente a veces se vuelve bastante complicado. No sé cómo será la experiencia de ustedes en el resto de países frente a esa posibilidad de que el ciudadano a pie realmente conozca las riquezas de su país y a partir de ese conocimiento y esa investigación que se hará desde las universidades, pues podamos defender el territorio, no como nos lo han enseñado, ¿no? A guerra limpia, sino defender el territorio desde el conocimiento, desde el buen uso de los medios, desde el buen uso del recurso y hacer una vida sostenible en un mundo que frente a esta crisis ambiental, pues tiene muchos interrogantes.
Bueno, de hecho Costa Rica tiene una política a nivel país que es que conozcamos Costa Rica. O sea, nosotros no sabemos hacer turismo regional o nacional, ¿verdad? O sea, digamos que los mismos costarricenses vayamos a turistear, pero ha habido una gran política de conocer toda esa riqueza porque a nivel del mundo se conoce, pero muy probable que a nivel local no. Entonces, ahorita con el tema de la pandemia, como decimos, no hay mal que por bien no venga. En realidad, en este momento estamos aprendiendo y estamos en las empresas turísticas. Estamos sobreviviendo con el mismo recurso del costarricense. Entonces, eso de lo que mencionaban en algún momento, de comprarle al vecino, pues claro, eso nos fortalece cada vez más. Algo de lo que me ayudó a mí ir a Colombia en un par de oportunidades a contar la experiencia de Costa Rica fue ver el turismo que ellos hacen y las riquezas que obviamente tienen. En Costa Rica, un turista viene 10, 12 días. Yo he ido 10, 12 días, 5 veces, quizás el año pasado o el antepasado a Colombia y conozco cosas muy, muy puntuales, aunque conozco cosas lindas como el Amazonas, pues allá en Bucaramanga, o sea, ciudades increíbles, ¿verdad? O en Santander. Y yo conocí Santurbán y de hecho yo decía, pero ¿para qué le quieren sacar el oro si el oro aquí se ve, verdad? Por la experiencia, lo que hay ahí está todo expuesto. O sea, a veces nosotros no vemos lo que tenemos, ¿verdad? Sí. Hasta que alguien de afuera lo ve y dice, no, es que eso es lo que nosotros necesitamos. Yo creo que eso es parte, digamos, de lo que nosotros tenemos que llegar y enseñar, que es aprender a ver a la gente con los ojos, no de nosotros, sino con los ojos de la otra gente, precisamente para fortalecer y enriquecer y darle ese valor a lo que realmente tenemos.
Manuel, en El Salvador, ¿qué está pasando frente a esto?
Bueno, en el caso de El Salvador, pues tenemos serias deficiencias en el sistema de salud y medio ambiente. Al final, el sistema educativo te generaliza mucho en el tema de ciencia, salud y medio ambiente y lo último que ven es la parte de medio ambiente. Conocimientos que las escuelas, las universidades dan sobre el tema de medio ambiente es muy poco, aparte de todo el déficit de conocimiento que se tiene. Eso hace que la gente no valore y desconozca el entorno en el cual vive o en el cual va a hacer turismo. En el caso de la Unión Golfo de Fonseca estamos tratando de que la gente valore, pero tiene que valorar a través de el conocimiento de su entorno, cómo le beneficia el tener un volcán con suficiente vegetación, cómo le beneficia tener aguas limpias sin contaminación en Golfo de Fonseca. Y bueno, la principal apuesta es que la gente se sensibilice y que empiece a ver, por ejemplo, la naturaleza como algo en donde el ser humano pertenece, no está sobre ella. Y bueno, el trabajo con centros escolares para nosotros es muy importante. Los niños son mucho, mucho más receptivos, se encariñan más con las cosas cuando uno les explica, por ejemplo, cuál es el papel de un cocodrilo, porque generalmente encuentra casos en donde los mismos maestros le dicen, uy, no, ese animal se come a la gente, o por ejemplo, que conozcan cuál es la función de las aves, de los insectos, de las mismas culebras, pues que uno aquí encuentra una cantidad de culebras muertas en la calle y es porque la gente tiene todavía la mala costumbre de matarlas por considerar los animales malos. Entonces, sí. En la medida que vamos en las comunidades trabajando el tema de sensibilización, pues la gente se va dando cuenta que el entorno en donde vive, lo protege, y ella también tiene que hacer un esfuerzo por cuidarlo e incorporarse a todos esos procesos que la naturaleza tiene.
Bueno, y Patricio, Ecuador.
He estado escuchando atentamente las intervenciones de mis compañeros y creo que el tema de acceso a la información y acceso al conocimiento es fundamental. Lo que explicaba Manuel hace un minuto, nadie sabe la función que cumple en el ecosistema un cocodrilo, o muy poca gente la conoce y cómo la puede valorar si no la conoce. Y así hay una cantidad de ejemplos. En los años 70, en la dictadura de Rodríguez Lara en Ecuador, se hizo la reforma agraria en la zona andina. En esta reforma agraria se asignó los terrenos de páramo, de altura, a las comunidades indígenas, con una parcelación muy, muy fuerte. ¿Y qué pasó? O sea, las comunidades indígenas empezaron a cultivar, tuvieron que talar bosque para cultivar, porque los enviaron a las zonas más altas, donde la producción agrícola es muy baja por altura, por calidad de suelo, por vocación. Y el recurso agua se perjudicó notoriamente hacia las zonas bajas. Entonces, quienes se quedaron con las zonas bajas pensando que iban a tener un beneficio porque son zonas más productivas, ahora tienen problemas de agua. ¿Y qué es eso? Falta de conocimiento, falta de información cuando se hizo la reforma agraria. Los productores de café en Amazonía ecuatoriana han estado peleando porque se mejore su precio, el precio del café. Pero no conocen que la producción de café amazónico se destina al café soluble, al café liofilizado. Y para las industrias de Ecuador, Ecuador es uno de los principales exportadores mundiales de café soluble. Y para la industria ecuatoriana es más barato comprar a Vietnam. Y se trae café de Vietnam y es más barato. Entonces la lucha del productor amazónico por precio es una lucha perdida. Entonces es importante que el productor amazónico tenga esa información y sepa que su lucha no es por precio, su lucha es por productividad, por volumen. O sea, si logra producir más en una hectárea, va a poder tener mejores condiciones, si hace un mejor manejo. Entonces, todo es un tema de acceso a la información. Y esta pandemia nos ha evidenciado la necesidad de esto que estamos usando ahora para esta charla. En febrero, esta charla no hubiera sido posible. Hoy es posible porque hemos empezado a usar el Internet como una herramienta. Y me parece que el tema de cortar la brecha digital en las áreas rurales es un tema fundamental para el acceso a la información y al conocimiento. Y ese es un tema sobre el cual hay que trabajar y hay que luchar.
Yo les tengo a ustedes una malísima noticia. Y es que resulta que conversar con ustedes es muy rico, pero el tiempo corre. Y ya el tiempo se nos acabó. Realmente, pues yo quiero agradecerle muchísimo a Sonia, a Dame, por habernos permitido reunir a los dos, Manuel, a Patricio y a Jimmy, para poder conversar y tener una medio idea, porque esto da para muchos, muchos programas, y entender que solamente desde el ejercicio ciudadano, desde el compromiso de las organizaciones ciudadanas, es posible hacer cambios radicales importantes en un tiempo no solamente de la pandemia, sino en un tiempo de crisis ambiental que nos está perjudicando a todos. Muchas voces científicas dicen que buena parte de este COVID pues también tiene que ver con ese desequilibrio ambiental que hemos realizado en el planeta. A todos ustedes, Manuel, Patricio, bueno, los dos Manuels, Patricio, Jimmy y Sonia, muchísimas gracias por habernos acompañado en este último café aquí en Uniminuto Radio, la radio de la universidad.
Muchísimas gracias. Sí,
muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias.
Gracias, Carlos.
Carlos, una invitación también. Nosotros tenemos un proyecto de radio comunitaria, es Radio Fonseca 92.1. Estamos también en internet para cuando quieran escucharnos y conocer un poco de la realidad de El Salvador y de la zona de Golfo de Fonseca, pues estamos en Radio Fonseca 92.1.
Será en otra ocasión en que nos podamos reunir aquí a disfrutar el último café. Hasta pronto.